Escucha de los pueblos.
Hablando entre nosotros
y nosotras.
Abramos la caja de resonancias.
Durante estos 17 años que ellos llevan presos, en la que ya estaban ellos recluidos en la penitenciaría central del estado de Oaxaca. El motivo ahora que volvemos a exigir, que siempre ha sido durante estos 17 años, exigir la libertad inmediata de los presos, tal vez el motivo ahora por el que se vuelve a posicionar el caso de los presos es por el traslado que ellos han sufrido en este mes. El 7 de junio ellos fueron trasladados de la penitenciaría donde estuvieron durante 17 años, haciendo habitable un lugar que es para la muerte, la cárcel. El día 7 de junio, en la madrugada, ellos los trasladaron de la penitenciaría al Cerezo 13, que se ubica en Mengolí, de Morelos, Miahuatlán. Ahí los mantuvieron durante 13 días incomunicados y aislados. A nosotros no nos habían notificado, menos a ellos. Entonces, esos 13 días nosotros no supimos dónde estaban. Y después de esos 13 días que pasaron, decidimos nosotros como familiares realizar una primera brigada de visita para ellos, para primero corroborar que sí se encontraban en ese cerezo y también ver su estado físico, porque sabemos que todos los traslados federales han sido violentos. Entonces, lo que hicimos fue convocar a una brigada donde fuimos los familiares y compañeros que se solidarizaron con nosotros. Solamente así logramos accesar a la visita, ya que en días anteriores, que habíamos ido solamente nosotros, no nos habían dado acceso a ver cómo estaban nuestros familiares. Entonces, lo que hicieron fue, en ese momento, el llegar con los medios y llegar acompañados de personas solidarias, nos dieron el acceso a la visita. No personal, no los pudimos ver de manera personal, presencial, sino por medio de una cámara, de una televisión con un teléfono, para pues nada más de 30 minutos. Ahí lo poco que pudimos hablar con nuestros familiares fue en las condiciones en las que ellos se encontraban. Lo poco que pudimos hablar, puesto que la comunicación no era fluida, el Cerezo apenas lo inauguraron el 14 de mayo y la comunicación, pues todavía las visitas todavía no iniciaban, entonces todavía estaban así como empezando, había más traslado de presos que venían de Tijuana, Baja California. Y vimos a los presos, fuimos cuatro familiares, nos tocó de 30 minutos cada quien. Y bueno, ya nos comentaron que estaban siendo pues mal torturados física y psicológicamente desde el momento en que los tenían aislados en una estancia que le llaman o celda de 1.5 metros por 2, en donde se encontraban cuatro presos que eran que venían de otros, de las Islas Marías, de Tabasco, del Distrito Federal. Después de esa visita, nosotros salimos como a las 8 de la noche. Para el día siguiente, nosotros dimos una conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno, denunciando todas las arbitrariedades que se estaban cometiendo en contra de los 7 presos. Ese mismo día por la tarde recibimos una llamada, los familiares, en mi caso recibí la llamada del Cerezo número 6 de Tabasco, para indicarme los requisitos que debía yo de cubrir para poder accesar a la visita, puesto que ellos habían llegado por la mañana del día 21 a Tabasco. A nosotros nos sorprendió mucho porque el día antes, en la tarde, los habíamos ido a ver aquí en Miahuatlán. Entonces,
igual nos agarran de sorpresa, no sabemos si realmente están en Tabasco, solamente recibimos la llamada del trabajo social de ahí del Cefereso, donde nos dan esas indicaciones. De inmediato nosotros armamos igual una segunda brigada, pero ahora para el estado de Tabasco. Eso fue el día 26, donde logramos ingresar a la visita, que le llaman ellos visita provisional, porque no se requiere mayor documentación más que el IFE y el acta de nacimiento. Fue ahí donde yo pude lograr ya ver de manera personal a mi papá y pues el testimonio que había ocurrido ahí en Mengolí. Desde el momento en que ellos los sacan de la celda 22 de la penitenciaría central de aquí del estado de Oaxaca, empezaron a ser violentados. Los suben al autobús, los llevan, llegan como a las 4 de la mañana ahí en Mengolí, los tienen sentados con las manos hacia atrás, la cabeza agachada y en condiciones incómodas, en donde no les permitieron ir al baño hasta que ellos ingresaron y les dieron el uniforme ahí en el Cefereso 13. Ahí les dieron un uniforme beige y los raparon, siempre humillándolos, siempre violentándolos, gritándoles que se habían acabado los privilegios que tenían en la penitenciaría. Era parejo con todos los presos que llegaron del fuero federal. Los metieron en una celda, los separaron y pues todo el tiempo, ¿no?, las consignas, las órdenes de sí señor, no señor, fuerte, que lo gritaran, y cambiaron totalmente las condiciones para ellos. Los tuvieron esos 13 días sin alimentación, la racionaban en cantidades pequeñas, sin agua, tenían que tomar agua de la llave y se quedaron sin papel higiénico durante una semana, ¿no? Ellos tenían que arreglárselas para ir al baño. Entonces, para ir a darse el baño eran de 3 minutos con sentadillas, donde tenían que estar las custodias mujeres viéndolos desnudos para ir a darse el baño. Estaban en condiciones inhumanas, estuvieron durante esos 13 días. Entonces, lo que hace el Estado es trasladarlos a Tabasco, pues en un primer momento, porque sabían que teníamos que denunciar todas esas arbitrariedades que se estaban cometiendo. Y el modelo del Cefereso que están vendiendo a la población, al pueblo de Oaxaca, pues es mentira, ¿no? No es un modelo en donde, como dice su nombre, Centro Federal de Readaptación Social, ningún ser humano se va a readaptar bajo esas condiciones. El hecho de estar aislado, de estar incomunicados y estar vigilados las 24 horas, desde hacer sus necesidades fisiológicas, dormir, estar comiendo por cámaras y por custodios, desde ese momento están quebrantando las violaciones y el al ser humano. Entonces, nuestra denuncia precisamente es eso, que los centros federales no es el producto que nos venden en la televisión, en todos los medios de comunicación, que nuestros familiares van a estar bien, que van a estar bien alimentados, que van a estar bien cuidados, que nosotros no tenemos que preocuparnos. Eso es una mentira, porque además estos centros federales están pues se construyen bajo la iniciativa privada, ¿no? Entonces a ellos los ponen a trabajar, a todos los presos los van a poner a trabajar en talleres, a producir los productos que van a salir a la venta, pero sin ninguna paga para los presos. Estamos hablando de que cada cefereso tiene 2.600 presos, estamos hablando de que la mano de obra no va a tener ninguna retribución. Y van a producir al capital. Entonces esa es la intención de estos centros federales que ahorita están trasladando a todos los presos que tienen, que como ellos dicen, del delito federal. Y nosotros pudimos hacer la segunda visita ahora en Tabasco hace unos días, el día miércoles, antier, y pues sí, ¿no? Las condiciones de los presos pues es distinta. Los traslados siempre fueron violentos, se están adaptando a una nueva forma. El hecho de de que los tengan siempre con la cabeza agachada, que ellos que tienen que cuidar lo que hacen, lo que dicen, para no ser castigados. Entonces ese es como nuevamente a nuestros presos, a los 7 presos de la región Los Hinchas, que llevan 17 años pagando una condena por delitos, por un acto que no constituyen delitos, que a ellos los acusan. Ellos están pues presos, ¿no? La mayoría de los delitos, o el único delito que le queda a los 7 es por homicidio calificado, un delito que no existe por el contexto en que ocurrieron los hechos, por lo que dice el Estado, que ellos están presos por ser guerrilleros. Entonces, ellos están pues pagando un delito que no existe, ni siquiera por decir que no cometieron, que no existe ese delito. Es por eso que nosotros estamos pues exigiendo la libertad inmediata de los 7 presos, y que pues que se siga difundiendo, que se siga conociendo este caso, que a pesar de que se ha hecho una lucha larga porque se conozca y que el pueblo de Oaxaca se dé cuenta que, bueno, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar un accidente en la calle, que podemos atropellar a alguien, ¿sí? Un accidente, podemos ir a parar esos centros federales o esos centros de exterminio, que es como le llamamos nosotros, porque aún para estar ahí adentro es muy feo, ¿no? Nos daña física y psicológicamente al ser humano. Si nosotros como familiares que nada más vamos a visitarlos 3 horas, que es el tiempo que nos permiten después de viajar 12 horas, nos permiten verlos 3 horas, desde el momento en que ingresamos, la revisión, el trato, pues desde ese momento que nos están violentando es fuerte. Pero nosotros sabemos que vamos a salir, pero ellos que están ahí les dicen que van a cumplir la sentencia que tienen de 27 años, 30, 29 años. Entonces es también por el motivo que nosotros estamos pues denunciando esto. Gracias.
¿No? De seguir luchando desde donde ellos están, aún en las condiciones que ellos se encuentran, que es de incomunicación y estar aislados, puesto que siguen todavía los 30 días de observación que le llaman en el Centro Federal de Readaptación Social número 6, pues nosotros los vemos fuertes de ánimo, pero siempre... No, ellos quieren regresar aquí al Estado, claro, no al Cefereso 13, porque las condiciones ahí pues son muy inhumanas, ¿no? Son es donde se les viola los derechos humanos. Entonces lo que pues exigimos, lo que seguimos exigiendo es la libertad inmediata y su reubicación a una cárcel pero estatal, ¿no? Porque el centro de Mengolí es un centro de tortura, es un centro de exterminio. Bueno, allá ellos pues están pues ahora sí que un poco, ¿cómo se puede decir? Pues si no, es difícil decir que están bien, ¿no? Es difícil pensar o decir que ellos están bien en ese lugar, porque es una mentira, ¿no? Ellos, aún con todo lo que les ha pasado, como los han violentado, ellos no pierden la fuerza, el saber que acá afuera todos estamos haciendo algo por ellos.
¿Cómo está tu papá, física, moralmente? ¿Cómo lo ves?
Físicamente está, lo veo bien, ¿no? Moral también. Él está muy fuerte, sí, su estado de ánimo es fuerte, no hay de otro. Si él se deprime o él pensara en otra cosa, le estaría dando la razón al estado, ¿no? Entonces, más bien él permanece fuerte y es la lucha que él tiene, pues, consigo. Entonces, él sigue luchando con su fuerza, sigue, él a donde esté, va a seguir politizando a los presos, a donde lo mande. Sí, él va a seguir politizando a la gente y, así lo manden a donde lo manden, ¿no?
¿Y tú como mujer, como persona, qué piensas?
No, pues, su estado de ánimo y la fuerza que él muestra, pues eso a mí también me da mucha fuerza, ¿no? Me da más pilas. Y el saber que él está fuerte y que lo hace fuerte, lo que lo hace fuerte a él, pues son sus ideas, ¿no? Sus ideas y saber que acá afuera se está luchando por él. Entonces a mí eso me ayuda mucho. Si él está fuerte, pues también nosotros que estamos acá afuera o yo que estoy acá afuera, pues tengo que ser más fuerte.
Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz.
Escucha de los pueblos.
Hablando entre nosotros y nosotras.
Caja de resonancia.